sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Este lunes 17 de diciembre, aquí en Hoy en Cuba, les habla Tomás Cardoso, como siempre en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos durante la próxima hora el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sabemos que son muchos. Nuestro equipo, Juanito Pendaz en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ya las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a la audiencia, Tomás. Mucha energía para comenzar la semana. Un lunes energético, vistiendo una camisa color Miami Dolphin, a pesar de que los delfines de Miami perdieron, pero yo me solidarizo con ellos.
Bueno, de entrada deja cambiar el pullover, pero ese no es el color de los Dolphins. No es azul. Se ve que estás boicoteando la historia de la franquicia.
Voy a tener que agachar la cabeza aquí porque las pelotas van y vienen aquí en medio del...
Me van a dar un pullover azul barato, eso es falsificado.
Ay. Bueno, no, de verdad, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Hoy en Cuba.
Bueno, la agenda cargada. Vamos a, en nuestro espacio en esta tarde, vamos a dedicar un importante tiempo a analizar cómo concluye la economía cubana en este 2018 y cuál es la repercusión en la mesa del cubano Mario Luis Felipe. Todo esto en el medio de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, que sesiona desde ayer domingo. Luis Felipe y yo en estado de shock, Omar, desde temprano en la mañana, porque ayer no solo reflexionaba el hombre que está en la piedra, Raúl Castro, Díaz-Canel, también Machado Ventura tiene reflexiones importantes en la historia.
Machado Ventura, bueno, reflexiona.
Bueno, sí. Machado Ventura acaba de decir ayer en Ciego de Ávila, de cara al inicio ya de la temporada de la zafra, que para qué necesitamos centrales si no hay azúcar.
Bueno, no hay caña. ¿Para qué centrales si no hay caña, azúcar?
No hay caña que moler.
Bueno, me has colocado en una posición de
no
verdad.
No me digas que vas a defender a Machado.
Pero claro, yo creo que eso tiene una lógica implacable. ¿Para qué quieres centrales si no hay caña que moler?
A ver, ¿y por qué no hay caña? Eso es otro tema.
Ese es el otro tema. Pero
no, decían, recuerdo eso que han dicho siempre nuestros padres y nuestros abuelos, sin azúcar no hay país. Bueno, pues no hay azúcar, no hay país y no hay nada.
Y no hay nada.
Se acabó todo.
A propósito de la situación económica y hoy dedicando este espacio a un programa que se va a repetir para el fin de año, el análisis de la economía cubana. Tenemos ya desde Valencia, España, como siempre, agradeciendo y dando las buenas noches allá y las buenas tardes para su audiencia, que es mucha dentro de Cuba, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para todos ustedes y un saludo a los contertulios, claro, por supuesto.
Bueno, pues necesitamos, como no, las gracias, Elías, sus mejores recomendaciones y análisis, como de costumbre, desde ayer. Un clásico, una joyita. Desde ayer sesiona la sesión económica de la Comisión Económica del Parlamento Cubano, que, como usted sabe, pues es un parlamento que siempre lo ha dicho Omar López Montenegro, que marca pautas a nivel de récord mundial. Es un parlamento que se reúne solamente dos veces al año y que tiene como característica que sus 605 diputados votan de una manera unánime. Eso lo hace singular.
Es un ejército, sinceramente.
Es un ejército.
Sí, bueno, eso no es un parlamento,
por
evidentemente.
Eso. Bueno, claro. Ellos lo dicen, Elías, que la Asamblea Nacional... Bueno, sí. A propósito de eso, comenzó ayer, se habló del presupuesto, se ha hecho la presentación del presupuesto, se dijo que ha crecido solo apenas un 1% el PIB. En unas partes importantes que me gustaría poner a su disposición, profesor, el señor Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, dijo que el año 2019 va a ser muy duro. Dijo que en este 2018 que concluye se desplomó la industria azucarera, la agricultura y las construcciones, además la actividad minera y de cantera. También Gil Fernández dijo que hay un alto nivel de endeudamiento con lo que opera la economía cubana y concluyó que el turismo se quedó por debajo de las expectativas. Apostaban para esta temporada alta 5.100.000 turistas y nada más han arribado 4.750.000. ¿Cómo cierra el año? ¿Qué nos puede adelantar, profesor?
Bueno, yo lo que puedo dar es la referencia de lo que se habló ayer en la Asamblea Nacional. Están barajando tasas de crecimiento económico del 1%, que es la mitad del crecimiento planificado. Para esto yo no entiendo por qué hay que planificar nada, porque las economías de mercado libre, en donde no hay tanta planificación, crecen todos los años de una manera sostenible y mejoran la prosperidad de la gente, el bienestar, crean empleo. Y Cuba, donde hay tanta planificación y tanta burocracia y tanta cosa, resulta que nunca cumplen y siempre se quedan por debajo. Yo quiero destacar que crecer al 1% la economía cubana representa perder un año más en el proceso necesario que tiene la economía cubana de desarrollarse, que se estima que tiene que crecer por encima de un 5% anual. Es decir, está creciendo un 20% por debajo de lo que debería de crecer, un 80% por debajo de lo que debería de crecer. ¿Y por qué no crece la economía cubana? Y volvemos de nuevo al punto de siempre. En economía hay algo fundamental que, para que nuestros oyentes lo entiendan, porque seguro que muchos de los que me están oyendo lo saben, que se llama la motivación. El factor motivacional hace que la economía crezca, que aparezca caña de azúcar, que aparezcan minas, que aparezca petróleo, que aparezca todo lo que se tiene que explotar en la economía de una nación. Sin motivación, el que está al frente de las empresas o el que está trabajando en un puesto de trabajo, el que tiene que hacer cola a las 5 de la tarde cuando sale para comprar un trozo de pan que a lo mejor no va a encontrar, al día siguiente va a tener menos motivación y su trabajo va a ser improductivo. Y eso está absolutamente justificado en términos de racionalidad económica. Este es el drama de Cuba. La propiedad estatal de los medios de producción, el control por el Estado de la economía, la planificación central de raíz estalinista, es un modelo obsoleto que no funciona. Se está viendo, efectivamente, sin azúcar no hay país. Y Cuba, sin azúcar, ya desde que Fidel Castro personalmente decidió acabar con la industria azucarera, dejó de ser un país. Desde entonces la economía cubana no se ha recuperado, por mucho que ellos han falsificado las cifras de crecimiento anual, y la dinámica en la que se encuentra, como dice el ministro de Economía, pues es cada vez más negativa y todo apunta a un estallido social.
Profesor Elías Amor, usted sí, mencionaba el hecho, ¿no?, que cuando Fidel Castro acabó con la industria azucarera, sí, pero eso se acabó con la promesa de que Cuba iba a dejar el monocultivo, la monoproducción, y que se iban a diversificar los rubros económicos. Recuerdo allá en mis años en la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana, la Junta Central de Planificación, el modelo yugoslavo de autogestión de la economía, todas estas maravillas. Y entonces, ¿para cómo vino el cuentapropismo? ¿Qué ha pasado con todos estos planes de innovación y de renovación y las llamadas reformas económicas, los lineamientos? ¿A dónde se ha ido todo esto?
Pues todo se ha ido por un camino que no quiero decir, porque estamos ante una audiencia respetuosa y no merece la pena.
No es radiable.
Pero el problema, la economía cubana desde los años 50 del siglo pasado, quizás hacer un poco de historia nos venga bien. Ya se estaba hablando en el programa económico del 26 de julio, antes de la llamada revolución. Habían economistas, como incluso el español Julián Alienes Urosa, que estuvo en Cuba exiliado del franquismo, y se exilió en Cuba y escribió un gran número de tratados sobre la economía cubana. Yo lo conocí en Madrid antes de que falleciera y hablé con él mucho. Su preocupación era que la economía cubana solo tenía un producto, que era el azúcar. Pero al mismo tiempo decía, gracias al azúcar, Cuba tiene todo lo que necesitan los cubanos, porque trae toda la importación necesaria y eso hace que la industria nacional pues no se desarrolle. Es verdad que un país no puede depender solamente de un sector, pero la economía cubana, en los años en los que el azúcar fue la maquinaria, el motor, el alma de la economía cubana y del país, fue una gran potencia económica mundial situada muy por encima del resto de los países de América Latina. Y lo que hicieron los comunistas fue intentar transformar la economía cubana, pero mal, porque apostaron, entre ellos el Che Guevara, por aquellas ideas locas de fabricar una tropicola y aquello de montar una granja de un ganado que nunca se dio. Todos esos proyectos se hacían porque el dinero no era de ellos. el dinero era de los cubanos y ellos usaban ese dinero que le sacan a los cubanos pagándoles unos sueldos miserables en esos proyectos que no van a ningún sitio. Si hubieran sido empresarios a los que el Consejo de Dirección y el Consejo de Accionistas les reclama una responsabilidad, la economía cubana habría estado mucho mejor gestionada, los sectores de la economía cubana se habrían ido diversificando. Y yo recuerdo para todos nuestros oyentes que en España hay casos como, por ejemplo, el aceite de oliva, que el aceite de oliva en España sigue siendo un producto que se exporta en grandes cantidades gracias a esa especialización y no se ha dejado de consumir, al contrario. Y lo mismo pasa con los jamones. Ahora resulta que vienen los chinos a comprar los jamones a España. ¿Por qué Cuba no podría haber sido una potencia basada en el azúcar y en sus derivados e ir diversificando su economía con intereses lógicamente privados? Pues eso ocurre a partir del año 59 y conocemos esa historia, por desgracia, que no acaba bien.
Bueno, cómo no. Y antes de pasar con Luis Felipe, profesor, sí, Omar, yo tengo que discrepar con el profesor Elías Amor. Los comunistas no lo hicieron mal, lo hicieron de la única manera que lo saben hacer.
Eso es lo que ellos hacen bien, destruir económicamente claro, los claro, países.
Sí, 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 profesor, quería también...
Sí, sí. Hola.
Hola, ¿cómo está? Qué bueno bien poder hablar con usted otra vez.
Gracias, igualmente.
El turismo, los servicios médicos y la biotecnología fueron ramas que aparecieron de momento, de la nada, como banderas ante ese, vamos a decir, esa monoproducción a la que apuntaban y que apuntalaron ellos mismos en un par de décadas. Sin embargo, estamos en el 2018, terminando 2018, y ninguno de estos tres servicios aparecen entonces como los salvadores que se anunciaron hace 15, 20 años atrás.
Claro, porque el turismo no es la gallina de los huevos de oro tal y como está montado en Cuba. El turismo es la gallina de los huevos de oro en países como España, en donde los hoteles son propiedad privada. Y entonces la gente que los construye es agentes privados que los venden, los compran, los alquilan y los ponen en circulación dentro del mercado. Y eso lo saben los hoteleros españoles que están en Cuba gestionando hoteles que son del Estado. Con lo cual, el Estado cubano recibe solo una pequeña parte del gasto turístico, porque el español que compra un paquete turístico en Madrid para viajar a Cuba lo paga en una agencia de viajes en Madrid, que está comercializada por un tour operador que a lo mejor es hasta italiano o holandés. Y al final el gasto en Cuba pues va a ser una pequeña parte de lo que es el paquete turístico. Segundo lugar, la biotecnología de Cuba está muy limitada a una empresa, que efectivamente ha llegado a acuerdos en Estados Unidos. Yo me alegro mucho de que ese tipo de cosas se consigan, pero no hay más. Es decir, no hay ni siquiera un clúster que decimos los economistas, sí, de empresas privadas desarrolladas a partir de esa gran empresa que existe en Cuba, cuyo nombre todos conocemos. No existe eso. En Cuba los cuentapropistas no pueden tener autorizaciones para dedicarse a la actividad en el sector de la biotecnología. El gobierno, Raúl Castro, ha puesto 100 y pico de autorizaciones, pero está pelador de fruta, está paseador de perros, pero no existe nada que tiene que ver con la biotecnología, que podría ser una actividad de alto rendimiento si se gestionara por los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad?, que son mucho más competitivos. Y el tercer sector que me planteabas, Luis Felipe, era el de...
los servicios médicos.
El de los servicios médicos lo estamos viendo.
Sí, claro.
Eso está movido fundamentalmente por factores políticos y entonces cuando se produce un cambio político en un país, pues la situación cambia radicalmente y hay que ir a buscar otro mercado. Y el mercado de los médicos es un mercado muy inelástico, como decimos los economistas. Es decir, lo que pueda cobrar Cuba ahora en México a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estaba cobrando en Brasil o viceversa.
Y está hecho a ras del trabajo esclavo.
Efectivamente, que eso es condenable en los organismos internacionales y yo creo que es un tema que en su momento, pues ya lo iremos viendo, tendrá algún tipo de denuncia en los organismos que se dedican precisamente a vigilar los derechos de los trabajadores, ¿no?
Como no, o sea, Elías, no se puede... Elías, una última pregunta.
Sí, sí.
Alguien que reapareció este domingo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento fue el zar de la reforma del raulismo, Marino, sí, Murillo. Sí. Y el señor Murillo dijo dos cosas que me han llamado la atención. Va a haber una reunión en el primer trimestre del año para analizar los lineamientos económicos. Otra, sí, reunión más. Y de otra parte, que se sigue trabajando en la unificación monetaria. Nada nuevo, Elías.
Nada nuevo porque la unificación monetaria se dijo que iba a producirse y estamos esperando a ver en qué se va a basar. Hay muchos artículos ya se están publicando en algunos blogs de economistas cubanos sobre los riesgos que entraña la integración de las dos monedas en una sola, pero es evidente que ni tienen idea de cómo hacerlo y ni tampoco tienen especial interés. Es decir, creo que lo que ellos quieren es mantener esta dualidad en funcionamiento para evitar que se produzca pues el desastre total que va a haber en la economía cubana como consecuencia de esta imprecisa gestión económica, que, ojo, existía antes. Lo que pasa es que en época de Fidel Castro no teníamos acceso a tanta información como tenemos ahora. Pero este desastre de economía siempre ha existido en Cuba durante 60 años. Lo que estamos viendo ahora no es ni más ni menos que más información, porque este nuevo equipo que gobierna pues no le queda más remedio que facilitar estos datos, porque hay mucha gente que quiere invertir en Cuba, que quiere tomar posiciones. Entonces lo que estamos viendo es el desastre que hay debajo de ese gigante que tiene unos pies muy débiles y que en cualquier momento se va a venir abajo. Y ya la economía está cayendo.
Bueno, las gracias. Un placer, como siempre.
Igualmente.
Las gracias allá en Valencia, España, el destacado profesor y economista Elías Amor Brau. Omar y Luis Felipe, ha ocurrido nuevamente, pues, el periodista Manuel Alejandro León Velázquez está denunciando en las redes sociales el hackeo de las cuentas en la zona Wi-Fi, ahí en el Parque Máximo Gómez, allá en la ciudad de Guantánamo. Ya tenemos el contacto allí en el territorio oriental con Manuel Alejandro. Buenas tardes, Manuel Alejandro. ¿Manuel?
¿Sí?
Buenas tardes, Manuel Alejandro León Velázquez. Un placer, como siempre. Bienvenido al programa. Hablábamos acá, Luis Felipe, Omar y yo, las quejas que has puesto en las redes sociales. ¿Qué está ocurriendo con el hackeo y el robo de saldos y de cuentas y de información personalizada ahí en la zona Wi-Fi en el Parque Máximo Gómez? ¿Quién está detrás de esto?
Bueno, son unos chicos que se dedican a repartir conexión. Cuando hablamos de repartir conexión, estamos hablando de un negocio ilícito que hacen los muchachos aquí, que es coger la conexión de Telsa y mediante un programa pirata repartirla a varios clientes que le pagan un precio de 10 pesos moneda nacional, un precio súper debajo del costo que tiene Telsa normal, pero que cuando compran una hora por el precio de un dólar y reparten a 10 pesos a 10 gente, estamos hablando de 100 pesos, que son el importe de 4 horas. ¿Qué pasa? Que este tema que ellos tienen es un programa que viene siendo un sistema operativo, se llama Wi-Fi-la. Es utilizado para hackear cuentas, lo mismo roban el password, o sea, la contraseña, que te roban el saldo de la cuenta y con total impunidad, vamos, que realmente no, el Estado, el gobierno no ha hecho nada por impedir esta situación, aun cuando son conscientes de ello, porque ya en una ocasión, hace alrededor de 2 años, ellos pasaron por todas las zonas wifi recogiendo muchachos de estos que se dedicaban a este negocio ilícito, le ocuparon la computadora, pero luego se la devolvieron y más nunca han tomado una acción en ese sentido, y el pueblo que va allí a conectarse de la manera que ya conocemos, sufre las consecuencias.
Claro, Manuel, y toda esta distribución y venta que digamos que hace diferentes puntos de recorrido, ¿no?, de la internet, ¿no ralentiza un poco más la velocidad?
Sí, claro, la conexión que brinda el monopolio de las comunicaciones aquí en Cuba, hasta donde tengo conocimiento, no rebasa los 2 megas de sí. Ancho de banda, y entonces cuando una sola persona reparte conexión a 10, 20 gente, y ahí no estamos contando a las personas que van a acceder con su cuenta, por su cuenta, ¿no? Se ralentiza la conexión, y entonces trae como resultado que el gasto es mucho mayor, o sea que la rebaja de precio de 2 pesos la hora o 1.50 a 1 peso no le resolvió nada al cubano. Realmente,
Manuel, no, tenía otra pregunta, porque si son ellos mismos los que venden esa reconexión a un dólar, y son ellos mismos los que le están robando la identidad a la gente, ¿esto no genera un temor en la gente? ¿Al final no se cae el negocio? Porque si yo estoy en Cuba y voy a pagar un dólar, un CUC, y tengo miedo a que me roben la identidad, pues mejor no lo pago. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica?
Bueno, realmente son muy poca gente ya, no digamos muy poca gente, pero hay un mayor número de personas que acceden a estos hackers para que le conecten el dispositivo que los que pagan un servicio normado como realmente es, vaya, por norma, por ley, en ETELSA. Y entonces, sí genera temor y algunos, unos cuantos inconvenientes, pero la gente generalmente busca los servicios que prestan estos hackers. O sea que ya está generalizado y una cosa normal, común y corriente, y al cubano lo ve como algo normal.
Ahora, Manuel, un minuto nos queda. La policía en Cuba, ¿qué es tan efectiva en reprimir a los disidentes? En un parque wifi ahí en Guantánamo, ¿no hay presencia de ellos?
No, qué va. Ellos ni siquiera, incluso posiblemente haya unos cuantos de ellos que accedan a los servicios de internet o sus hijos a través de estos hackers. O sea que no le prestan atención y realmente no le interesa.
Como no, las gracias. Un placer como siempre, Manuel. Manuel Alejandro León Velázquez, periodista de Diario de Cuba, allá en el territorio de Guantanamero, para nuestro espacio Cuba al Día. Así hemos concluido nuestra primera parte de nuestro espacio, este lunes 17 de diciembre. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestro programa. En breve, pues regresaremos aquí en la segunda parte de Hoy en Cuba con nuevos invitados. Vamos a ir hablando del tema económico de estas sesiones de la Comisión Económica del Parlamento Cubano que comenzó ayer domingo y continúa durante esta jornada. Vamos a una pausa. Y regresamos en breve aquí en nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya hasta el lunes 17 de diciembre de 2018, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Continuamos con la agenda informativa aquí en nuestro espacio. En esta segunda parte de Hoy en Cuba, vamos ya de cara al fin de año. Vamos a seguir analizando cómo concluye la economía cubana ahora mismo que están sancionando las comisiones, la Comisión Económica dentro del Parlamento cubano. Será tema, agenda completa de la segunda parte de Hoy en Cuba. Dos economistas durante esta media hora pondrán en contexto lo que se está anunciando, lo que está pasando y la repercusión que tendrá para los cubanos a partir del 1 de enero de 2019. Omar y Luis Felipe, ya tenemos el contacto en la capital cubana. Un placer la presentación del economista y politólogo Enix Berrio. Enix, un placer. Buenas tardes nuevamente. Las gracias y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes al colectivo, a la audiencia y sobre todas las cosas, muy agradecido por la invitación.
Gracias, profesor. Bueno, desde ayer, como usted sabe perfectamente, que está más cerca ahí que nosotros, pues está reunida la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento. El Producto Interno Bruto, el PIB, finalmente, como usted lo adelantó ya hace algunos meses, el crecimiento no fue nada, 1%, 1% menos de lo que habían pronosticado. La perspectiva para el año que viene será de 1%. Se prevé, según han dicho los economistas ahí ante el Parlamento, que va a haber crecimiento en la agricultura, ganadería, industria azucarera, silvicultura, construcción, comercio, transporte y comunicaciones. Esto es para el año que viene. Para este año, en todos esos sectores hubo pérdida, según lo dicho por el propio ministro del ramo allí ayer en la comisión. El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dijo que este año decrecieron la industria azucarera, la agricultura, las construcciones, minerías, canteras, y se habla de que incluso no se va a llegar a lo previsto en el tema de el arribo de turistas. De 5.100.000 pronosticados, solo van a arribar 4.750.000. ¿Dónde estamos cerrando el 2018 en el contexto económico? Todo esto indica que vamos hacia una debacle, Enix.
Exactamente. Yo creo que lo que tú acababas de decir a partir de la fuente cubana denota que estamos en una total crisis, y sobre todas las cosas, el pronóstico es fatalista, desestimulante, desestimulador. Mira, para la audiencia del programa, que es una audiencia que siempre la hemos mantenido informada con carácter regular, hay que recordarle dos aspectos que son importantes. Primero, la economía cubana es una de las más planificadas del mundo, de las más centralizadas del mundo, y los pronósticos y las proyecciones económicas siempre se equivocan, y sobre todo a la baja. Es decir, ese pronóstico tan estimulante de un 2% se puso de manifiesto que las propias disfunciones, las propias fallas estructurales del modelo no permitían que llegara un 2% y se cumple. Yo creo que es importante también recordarle a la audiencia del programa que con los problemas estructurales, esos heredados, muchos de ellos de la época soviética y también con todo ese periodo especial y con políticas económicas fallidas, conllevan, después de 25 años, a que las dinámicas de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la creación de riquezas, bienes, servicios, tiene que ser, por lo menos durante un decenio, entre un 4 y un 7%. Por tanto, cuando estamos hablando de 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, o hasta un 2% como algo futurista y óptimo, estamos muy distantes de la realidad de la economía cubana. Por tanto, mira, el futuro es totalmente tan malo y tan frustrante como siente la ciudadanía hoy en términos de percepción, de que se habla mucho, nuevas autoridades recorren el país dos veces al año con todo el tren ministerial, pero la realidad nuestra denota que hay una total desvinculación entre políticas económicas y realidad del país.
Profesor Enix Berrios, hablando precisamente del futuro, este patrón que hemos visto, y como usted bien mencionaba, durante todo el año hemos estado hablando de esto aquí y lamentablemente se han cumplido los pronósticos, ¿no? Esta crisis económica que viene, que ha llegado a un punto con un alimento tan básico como el pan, se ha convertido prácticamente en una misión imposible para conseguir en Cuba. De hecho, hay un video, un meme que se burla de esto, que presenta conseguir el pan como misión imposible.
Omar, y la crisis también hay que poner en contexto, ha disparado los precios de los productos a su escasez. Sí.
Entonces, teniendo en cuenta todos estos fenómenos, el alimento básico como el pan, los precios que se disparan cada vez más, ¿hasta qué punto se puede mantener este estado de caída libre de la economía cubana sin que esto no tenga un costo social, si no es que ya lo está teniendo?
Mira, esa pregunta denota, es decir, está en la esencia de las problemáticas cubanas. Ya hemos tocado fondo. Realmente ya las autoridades cubanas están en discursos, lineamientos, programas, y no se resuelve nada con el presidente anterior y con la actual dirección del país. Actualmente el nivel de carencia y nivel de afectación en todos los órdenes de la vida del ciudadano cubano es grave. Pero además decía ahorita, reitero, con un pesimismo, porque no se avizora ni en el discurso político ya, ni siquiera en la práctica real, soluciones. Y realmente ya la ciudadanía cubana está mirándose hacia adentro, hacia su parcela, hacia su casa, hacia el individualismo, porque no encuentra entre el modelo económico fallido la posibilidad de. Y es cierto, este año que estamos concluyendo, 2018, el ciudadano cubano ha estado pagando un 48% por encima del año respecto al año pasado, es decir, casi 50% sobre el año pasado, pero por una menor cantidad de productos. Es decir, que su salario real se ha deprimido casi en un 50%, y su nivel de ingreso al mismo tiempo, de calidad de vida también disminuye porque hay menos productos y servicios y todos se han afectado. Yo me atrevería a compartir con la audiencia y con el colectivo. Yo estoy en Cuba, estoy en La Habana, Cuba, pero recorro el país de como un observatorio. Este año la ciudadanía cubana no ha recibido un solo servicio con calidad media. Y realmente hoy la primera preocupación y única que tiene la ciudadanía es cómo voy a sobrevivir hoy mismo y tal vez mañana. Ahí estamos. Al mismo tiempo, ya las personas, como no creen, están desmotivados porque el Estado está fallido en materia económica y no hay solución, en cómo articular lo que se está llamando economía popular más próxima y también cómo esos trabajadores, esas familias articulan estrategias, transportistas, artesanos, otros trabajadores, constructores, porque ya no se aguanta y el nivel de inconformidad es generalizado. No creo que el liderazgo del país esté en condiciones de movilizar ciudadanía. Y yo creo que en 2019 la crisis económica va a recrudecerse y al mismo tiempo en Cuba van a darse manifestaciones de calle de inconformidad de la ciudadanía y vamos a ver cómo se va a manejar esto. Pero la alarma es que el año que viene va a ser un año bien complejo para el ciudadano que vive en Cuba.
Así mismo. Profesor, buenas tardes. Le habla Luis Felipe Rojas. ¿Cómo está?
Luis Felipe, saludos.
Igual. Como es lógico, en algunos de los vamos a decir, de los dirigentes de la revolución un poco más mediáticos, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, publicó un tuit y calificó de útil la jornada de discusión del domingo en la Asamblea Nacional y citó a Miguel Díaz-Canel cuando estaba exhortando a promover las exportaciones y la inversión extranjera en medio de prohibiciones, en medio de prohibiciones a sus connacionales para que puedan invertir y puedan desarrollar sus propias ideas. Entonces la pregunta es, ¿a quién estaría exhortando, para quién estarían hablando dentro de esa Asamblea Nacional?
La Asamblea Nacional está tratando de buscar justificaciones y presentar como posibles alternativas para la reanimación de la economía la inversión extranjera. Eso es real, eso hace falta. Todas las economías en el mundo le hace falta, la cubana también. Lo que pasa es que el problema interno de Cuba desestimula, la normativa cubana desestimula la inversión extranjera. Y realmente el potencial que puede dinamizar la economía cubana, paradójicamente, es la que está excluida dentro del propio modelo para que sea protagonista, que es el trabajo por cuenta propia. La inversión extranjera de cubanos hacia el país, que es el único inversionista potencial del mundo con interés natural de invertir en el país. Por tanto, eso forma parte de las propias políticas económicas fallidas. Eso, por tanto, no conlleva nada. Mira, para la audiencia, Luis Felipe y el resto colectivo, la desvinculación entre las políticas económicas y la realidad está en estos momentos en Cuba hay cerca de 300 normativas jurídicas de todo tipo de nivel, leyes, decretos, leyes, resoluciones, que no se aplican. Por tanto, el discurso político va en una dirección, pero la realidad de la economía va en está paralizada, es una anarquía lo que está ocurriendo en Cuba. Primero hay que poner orden, hay que hacer una política económica, pero la política económica, y la audiencia lo sabe por su cultura económica, responde a un interés político. Y en este caos que estamos viviendo, simplemente están saliendo beneficiados las élites, el establishment político del país. Pero se están olvidando que en Cuba están ocurriendo cambios a nivel sociológico y estamos en un nivel de precariedad total, generalizada, y un pesimismo que eso es un estado incendiario, que cualquier factor que no se controle pudiera generar graves problemas en Cuba.
Bueno, en dos minutos que nos quedan, profesor, entonces el general de ejército Raúl Castro hace 7 meses aproximadamente lo que le dejó a Díaz-Canel es una papa caliente. ¿Cómo se va a resolver este problema?
Yo creo que en este caso Díaz-Canel, que está para eso, es el niño problema, no el niño que tiene que pagar las culpas de todo lo anterior. El problema en Cuba es que hace 25 años que se le está dando problema, no se resuelve la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, el problema del pago de la deuda, las inversiones. Y este señor está posicionándose como un nuevo liderazgo que va a cambiar las cosas. No, señores, este señor es el que va a pagar en su rostro y en su accionar las inconformidades y el estallido social que en Cuba tiene que darse por las inconformidades, por una realidad. Raúl Castro pasará a la historia como el hombre sabio e inteligente que delegó en un monigote realmente los problemas que tuvo que resolver él y su antecesor, porque el modelo este ya tiene 50 años de fallido.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana pues al destacado profesor, el economista Enix Berrio. Indudablemente, Omar, mientras que establecemos el contacto con otro economista para ver cómo se resume la economía este año, el panorama es bastante sombrío.
El panorama es desolador, pero lo que hay es que decir, como bien lo decía Enix Berrio, por falta de consejo no ha sido, ¿no? Durante mucho tiempo se ha estado
son
hablando
cabezones, de, son cabezones,
porque lo han visto venir y no solo, digamos, personas como Enix Berrio, que habla con muchas más autoridades de dentro de Cuba. Tuvimos Elías Amor, innumerables economistas, estudios económicos alrededor del mundo están hablando de esta crisis, que esta crisis ha sucedido durante todo el año, pero lo que se está viendo es que cada vez se acentúa más. Y como dice Enix Berrios, no hay solución por parte del régimen, no la puede haber porque no hay la intención de solucionarlo, como lo decía Elías Amor. Es la política económica del régimen la que crea esta crisis. Por lo tanto, la solución nunca va a poder estar dentro del régimen. Yo creo que este es el círculo vicioso más peligroso de toda esta situación.
Sí, no, y la pregunta inicial de Tomás al iniciar el programa era cómo se reflejaba esto en la vida del cubano. Bueno, se refleja. Todos estos números lo puedes apartar y puedes contar dos cosas. En Cuba no hay transporte y no hay pan.
Exactamente. Bueno, alguien que no podía faltar en este programa especial económico de fin de año, en medio de los debates que se sostienen desde ayer en la Comisión Económica del Parlamento Cubano, es la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que la tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Gracias y buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y para todos los oyentes del programa.
Bueno, queremos el sello tuyo, sin ser alarmista, pero realista, que eso es lo más importante, y lo que hacemos aquí en Radio Martí, y lo que siempre has hecho tú. Estaban hablando, reapareció Marino Murillo, pues el ministro de Economía, el señor Alejandro Gil Fernández, pues ha dicho que se decreció en la industria azucarera, la agricultura, las construcciones, un panorama caótico. El PIB solo un 1% y la expectativa del año que viene también sigue siendo muy baja. Ayer Machado Ventura en Ciudad Ávila diciendo, ¿para qué queremos centrales si no hay caña de azúcar? La concreta, Marta. ¿Cómo cierra entonces para los cubanos este año y cuál es la expectativa? Un país donde hoy no hay pan, donde hay colas de 24 horas de anticipación para comprar medicamentos y un incremento de los precios. ¿Cuál es el escenario que enfrentan los cubanos de cara a este fin de año que estamos ya ahí y el inicio del 2019?
Sí, el escenario podemos verlo desde varios puntos de vista. El escenario económico, el escenario social, el escenario político. Y analizando cualquiera de los tres, para el cubano es un caos. Te puedo decir que desde el punto de vista económico, como tú bien decías, no hay pan, la planificación en Cuba no sirve. De inicio del año, cuando planificaron la harina, se quedaron cortos en 70.000 toneladas de harina, porque no planifican los robos, y desafortunadamente hay que planificar la corrupción y el robo, porque existen en Cuba y son tremendamente objetivos. Desde el punto de vista social, la gente sufre muchísimo para resolver cualquier problema. Cualquier problema que va desde un poco de medicina hasta tener que coger un transporte, tener que hacer una diligencia para un documento, etcétera. Desde el punto de vista social, tú no sabes cómo está enfermo este tejido. Está totalmente enfermo el tejido social y tiene un cáncer irreversible. Y desde el punto de vista político, Cuba está tratando de recuperar lo que no va a poder recuperar, porque llegó un momento en que tenía muchísimos países en América Latina apoyándola, regalándola, pasándole la mano, etcétera, a partir de los buenos consejos de la dictadura para establecer en esos países algo parecido. En estos momentos esos países no van a estar. Se van a encontrar con la dureza de Brasil, se van a encontrar con la dureza de Colombia y, por qué decirlo, la de Brasil y la de Colombia que la dureza de Trump en los Estados Unidos. O sea que políticamente para el pueblo también es un año tremendamente duro. Por lo tanto, creo que empezamos mal el 2019 y cuando llegue, si se lleva a cabo la votación de la Constitución, eso será la condena a muerte del pueblo cubano.
Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, evidentemente falla la planificación y falla la panificación también porque no hay pan. Entonces, planifican y no panifican. Pero bueno, la pregunta que yo digo para beneficio de nuestra audiencia, ¿hace falta toda esta parafernalia de una reunión de la Asamblea Nacional de Poder Popular, una comisión económica que resuciten muertos como Marino Murillo para resolver el problema de la economía de Cuba? ¿Hace falta tanto o tomar dos o tres medidas sabias aceptadas económicamente en el mundo moderno?
Mira, no hace falta ninguna reunión. Lo que hace falta es dar libertad económica. Mientras más aprieten, peor va a estar la economía. Por consiguiente, ellos han tratado durante todo este año y para finalizar el año más todavía, de apretarle los zapatos a los privados, a los pequeños productores privados y también a los pequeños empresarios privados. Y como han tratado de apretarle el zapato, ahí tienen la respuesta. La respuesta es un fin de año tétrico para este pueblo y un principio de año peor.
Sí, Marta, por otra parte, rubros otrora importantes como el tabaco, el ron, el turismo y los servicios médicos han recibido reveses públicos. No hay que hablar de ellos siquiera porque se habla bastante todos los días. ¿Dónde estaría el asidero de ese proyecto fallido, si todavía le queda algo? Porque sabemos que con algo se van a aparecer. ¿Por dónde estarían más o menos sus asideros?
Mira, yo pienso ciertamente que el mal mayor que tiene la dictadura en estos momentos está en sus propias entrañas, está dentro de la dictadura, porque es que los disidentes no podemos hacer nada en contra del gobierno. Tratamos de hacer, nos esforzamos, nos cogen presos, nos dan golpe, etcétera, etcétera, pero eso no hace ningún daño al gobierno desde el punto de vista estructural. Sin embargo, su estructura se mueve desde dentro, porque la cantidad de problemas que hay de falta de gobernabilidad, la cantidad de problemas que hay de gente corrupta dentro de la propia dictadura, de gente que no piensa las cosas, se proyecta en el pueblo y se está destruyendo desde dentro. Nosotros no tenemos ni que mover un dedo. Si todo esto que están haciendo mal sigue, en poco tiempo no habrá solución para nada.
Marta Beatriz Roque Cabello dice el diario Granma hoy y lo titula así: un presupuesto, coma, pese a todas las tensiones, con vocación social. Se resuelve el problema cubano con vocación social, cuando tú misma has dicho en este espacio y otras personas más que como ningún momento antes este nefasto proceso se ha desplomado los servicios sociales en Cuba, los veteranos, los ancianos, los niños, los discapacitados. ¿Dónde está esa vocación social? Dista mucho de lo que hace falta.
Bueno, dicta muchísimo. Vocación social no tiene la dictadura, indiscutiblemente. Si tuviera vocación social, las personas que estarían viviendo bien no serían los hijos de los que están encumbrados, sino sería la sociedad completa la que estaría viviendo bien. En Cuba nada más que viven bien los hijos de los que están dirigiendo el país, los familiares, la gente en las provincias, etcétera. El resto del pueblo cubano pasa un día miserable desde que se levanta, que no tiene pasta de dientes para lavarse la boca, ni un poco de café para irse al trabajo sin desayunar. O sea que es todo el día pasando problemas. Y los ancianos están en la calle pidiendo limosna. La policía le pasa por al lado y ni siquiera los mira. Entonces, de verdad que no hay ninguna preocupación social.
Bueno, y además de la preocupación social o vocación social que menciona Granma, Marta, y tú y yo lo sabemos, fuimos a la misma Facultad de Economía, se hablaba mucho de la economía política y qué hay con la vocación política y con la vocación económica, porque hay un diseño aquí y característico, ¿no?, de los sistemas, digamos, comunistas, la economía política. Hay un diseño político aquí que está afectando esto. ¿Hasta qué punto hay una vocación política de cambiar este diseño?
Mira, eso no existe. Tú sabes perfectamente que el Partido Comunista es el que dirige todo. Y nadie sabe lo que es el comunismo, porque el comunismo no se ha podido poner en práctica en ningún lugar del mundo. Entonces nadie sabe lo que es el comunismo. Y por consiguiente, el Partido Comunista, como dueño de todo, director de todo, jefe de todo, es un verdadero fracaso. Y no va a haber ninguna vocación política, no va a haber ningún cambio para eso, porque esperan que la Constitución los declare para siempre la bota que aplasta al pueblo cubano.
Sí, y Marta, yo finalmente creo que el hecho de que estos, vamos a decir, estos dos productos estén faltando en Cuba. El transporte, que todos sabemos que es algo vital en un país como Cuba, por todas las cosas que sabemos, y en cualquier parte del mundo. Y el pan, finalizar el año con esta crisis aumentada, por lo menos en el pan, es algo, vamos a decir, de pronóstico para el año siguiente, ¿no?
Sí, es un mal pronóstico. La falta de pan, pero también hay falta de huevo. Y el cubano vive regularmente de pan con tortilla. Se hace un revoltillo y revoltillo con pan. Claro. Coge un huevo frito y lo moja con pan. De eso vive el cubano. Y te puedo decir que el inicio de este año va a ser de verdad muy oscuro para nuestra sociedad.
Marta, tuvimos un reporte esta mañana de la ciudad de Santa Clara. Están haciendo colas 24 horas con anticipación las personas, sobre todo mayores, para recibir los medicamentos vitales como para la hipertensión, para el azúcar, para la diabetes. ¿Crisis también en los medicamentos, Marta? ¿En La Habana pasa lo mismo?
Sí, exactamente. En La Habana la gente en las farmacias hacen colas de horas para ser atendidos y además están sujetos a la mala atención que dan los dependientes farmacéuticos. Eso es exactamente igual en La Habana que en el resto del país.
Bueno, las gracias, un placer como siempre a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballero. Mar y Luis Felipe, un comentario final. Pues hemos tenido tres economistas resumiendo el panorama económico del país. Realmente quisiéramos, ojalá pudiéramos decir algo diferente, pero no hay nada alentador que indica que los cubanos van a tener un alivio y una mejoría.
Bueno, yo creo que el principal mensaje de esto, y en cierto sentido, pues Marta Beatriz lo apuntaba, y lo apuntaba también Elías Amor y Enis Berrio, el problema es estructural, el problema es el diseño político, por eso mencionaba el hecho, todos los que estudiamos en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, pues sabemos que el concepto económico es la economía política, es decir, la política determina la economía en este tipo de sistema. Si la economía falla, es porque la política falló también.
Sí, lo peor de esto es que siguen dividiendo en dos la información. Ajá. Uno lo que le dicen a los nacionales y otro de la postal de turismo que tratan de vender al exterior.
Como no, las gracias a Luis Felipe Rojo y a Omar López Montenegro. Los esperamos como siempre mañana de vuelta aquí a las 2 con lo último en Hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo en el programa Tras la Noticia, con nuestra colega Cari Roque. Ella conversará con el periodista José Alberto Gutiérrez, que ya ha investigado el drama de los médicos cubanos, las presiones que estos han recibido para que regresen a Cuba y cómo fue que se tramó el programa Más Médicos de Brasil. No se lo pierdan.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Como cada